Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La justicia europea permite que los jueces españoles puedan anular una hipoteca ligada al índice de referencia de préstamos hipotecarios si consideran que es abusiva. El Tribunal de Luxemburgo, que expone a la banca miles de reclamaciones, permite cambiar este índice por el Euribor si los magistrados consideran que la hipoteca es poco clara. El fallo podría suponer una factura de más de 40.000 millones de euros para los bancos de nuestro país, aunque el alcance es más limitado de lo que deseaban los afectados.
Y pedimos que se arbitre una solución extrajudicial de este conflicto para no obligar a los consumidores a acudir a tribunales a que le devuelvan el dinero cobrado de más.
Y nosotros estábamos pagando unos 980, casi 1.000, y lo que tendríamos que haber pagado de estar con Euribor pues sería la mitad, 400 y algo.
El Gobierno ha aprobado hoy dos de sus proyectos insignia. Uno de ellos es el proyecto de la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celá, donde pierde peso la enseñanza concertada. Ya fue aprobado hace un año, el mismo día que se produjo el adelanto electoral, lo que truncó su tramitación parlamentaria. La ministra ha indicado que no se puede segregar a ningún niño por razones socioeconómicas.
Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
Y vía libre también para el anteproyecto de la Ley Integral contra las Violencias Sexuales, con la prometida reforma del CSI para acabar con la distinción entre abuso y violación. Esta modificación es una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista y hasta el último minuto ha evidenciado las diferencias de criterio en el seno del gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. La futura Ley de Libertad Sexual castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, incluido el acoso callejero. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Es la ley del movimiento feminista que ha peleado de forma insistente e incansable en las calles, permitiendo que hoy podamos iniciar la tramitación de una ley que va a convertir a España en un país más seguro para las mujeres y que va a permitir que los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro.
Martes 3 de marzo hay más noticias titulares con Elia Fernández. Ascienden a 150 los contagios de coronavirus.
14 de ellos sin un origen claro. En Madrid hay 46 casos y la Consejería de Sanidad ha empezado a aplicar el protocolo de coronavirus a todos los enfermos de neumonía. El gobierno mantiene el escenario de contención del brote.
Baja el paro en España y sube en Madrid.
El cómputo nacional restó 7.800 desempleados en el mes de febrero y sumó 2.100 en nuestra región. La afiliación a la Seguridad Social creció en los dos ámbitos.
Tensión ante el Congreso de los Diputados.
Policías y guardias civiles se han concentrado para pedir que sus salarios se equiparen a los de otros cuerpos de seguridad. PSOE y Unidas Podemos han vetado la tramitación parlamentaria de esa medida por el desfase que, según el gobierno, supondría en los presupuestos.
Oriol Junqueras sale de la cárcel.
El líder de Esquerra ha comenzado a dar clases en la Universidad de Vic gracias al permiso penitenciario de 3 días semanales autorizado por la cárcel de Lladoners, donde ha cumplido 5 meses de los 13 años a los que fue condenado en el juicio del Procés.
Y en deportes, Euroliga de baloncesto a puerta cerrada por el coronavirus, Laura Cabrera.
El Real Madrid de baloncesto juega hoy en Milán a las 9:45 su partido de Euroliga ante el Olimpia Milán sin público. El equipo ha viajado hoy mismo por precaución y solo los equipos y los operadores de televisión podrán acceder al pabellón. Ni siquiera los periodistas podrán acceder al recinto de juego. Partido que contaremos desde las 8:30 en el 106 de la FM de Onda Madrid. Además, ha quedado aplazado el partido de juveniles Juventus-Real Madrid de la Liga de Campeones Juvenil, fijado para mañana miércoles, y si la situación no mejora en Italia, la UEFA también podría decidir que el Inter de Milán-Getafe del jueves de la semana que viene, de la ida de los octavos de final de la Europa League, también se jugará sin público. Además, aquí en Madrid, hoy hemos conocido que Eden Hazard viajará mañana a Estados Unidos para operarse de su tobillo y veremos si se pierde lo que resta de temporada.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico en aumento en la M40 en el barrio de Villaverde, dirección A4 a la autovía de Andalucía. Además, mucha precaución si transitan por la sierra. Hay niebla intensa y fuerte viento que podría dificultar la conducción.
Puntos a tener en cuenta también en la capital, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continuamos esta hora hablando del centro de la ciudad con una concentración que se mantiene en la Plaza de las Cortes y mantiene cortada la carrera de San Jerónimo en ambos sentidos. En el resto de las zonas del centro, zonas próximas, de momento se circula con normalidad y la M30 es una buena opción a esta hora si van con el coche.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy ponemos en marcha la segunda línea cero, cero emisiones y cero coste para los usuarios entre la Puerta de Toledo y Argüelles, desde las 8 de la mañana hasta las 20:45 en Puerta de Toledo y 21 horas en Argüelles. El recorrido atraviesa el distrito centro con 20 paradas intermedias y ya esta noche las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican recorrido en calles Jorge Juan y Goya debido a un evento en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
Todavía con algo de viento y con más nubes que lluvia hoy, Ainhoa González.
Sí, hoy el viento continúa acompañándonos, aunque sopla con menor intensidad que ayer, pero aún así tenemos aviso activado nivel amarillo en la zona de la sierra porque las rachas pueden llegar a ser muy fuertes en zonas altas, especialmente en estas horas centrales de la jornada. Las temperaturas van a ser parecidas a las de ayer. Vamos a estar en general con máximas de 13, 14 grados y bastante nubosidad. A lo largo del día esa nubosidad va a ser variable, ha dejado alguna gota en la zona de la sierra, pero en general lo que vamos a tener en prácticamente toda la comunidad va a ser eso, más nubosidad que lluvia. No esperamos precipitaciones, salvo como decimos, en esa zona de la sierra. Y de cara a mañana seguiremos con ambiente todavía algo inestable, con temperaturas que eso sí van a ascender y de forma significativa. Y aunque seguiremos con nubosidad variable, en principio baja probabilidad de precipitaciones. El viento perderá intensidad, aunque hoy, como decimos, nos va a seguir acompañando, sobre todo ahora en esta franja central de la jornada.
2 de la tarde y casi 8 minutos.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Subió el desempleo en Madrid. Durante el mes de febrero, el número de parados registrados se incrementó en 2.147 personas. Es un 0,61% más respecto al mes anterior. A enero, la cifra de parados se acerca a los 353.000. Elena Rivas.
Aumenta en este mes el paro, pero baja con respecto a febrero del año pasado y aumentó la afiliación a la Seguridad Social. Lo destaca el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
Más de 87.000 nuevas afiliaciones en la Comunidad de Madrid, lo que nos da testimonio de que Madrid sigue siendo un territorio muy atractivo para venir a trabajar y para conseguir un trabajo de calidad, porque hay un aumento porcentual significativo en las contrataciones indefinidas, más de 39.000 este mes. Tenemos, por tanto, empleo de calidad en la Comunidad de Madrid.
No lo ven así los líderes regionales de UGT y Comisiones Obreras, que denuncian precisamente la precariedad laboral.
Lo que estamos viendo es que, gracias a las reformas laborales, pues lo que sigue habiendo es un empleo totalmente precario, de explotación laboral.
Yo creo que es una cura de humildad, porque evidentemente con los datos de la EPA hicimos una evaluación positiva en Madrid, pero evidentemente yo creo que las cifras de febrero nos vuelven a situar en el problema serio y duro que tenemos de desempleo en la Comunidad de Madrid, como en toda España, ¿no?
También está preocupado el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido.
Preocupación, puesto que el crecimiento del empleo se produce de una manera débil, y se está debilitando respecto a los meses y los años anteriores.
Patronal y sindicatos coinciden en que hay que mejorar sobre todo el desempleo femenino y de mayores de 50 años.
Hoy también hemos sabido, en la semana en la que hay numerosas convocatorias y actos con motivo del 8M, que la igualdad salarial entre mujeres y hombres no será posible hasta el año 2037. El dato aparece en un informe de Comisiones Obreras presentado hoy, donde también se indica que la brecha salarial continúa aumentando hasta el punto de que las mujeres cobran hasta un 20% menos de media que los hombres. Eva Prat.
Aunque hay más mujeres que hombres en edad de trabajar, muchas acaban de cuidadoras, por lo que hay una brecha de casi 9 puntos a favor de ellos en tasa de actividad, que además ganan cerca de 6.000 euros más. La brecha de las pensiones es casi el doble que la salarial. El 75% de los contratos a tiempo parcial son femeninos y el 54% de pobres son mujeres, sobre todo jóvenes e inmigrantes. Son datos que demuestran que los discursos y movimientos por la igualdad no tienen reflejo en el mercado laboral. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
En el último año no hemos avanzado en brechas, no hemos rebajado ninguna brecha y nos parece especialmente grave, y por eso este informe es un grito de alarma.
El sindicato denuncia que frente a esta situación el presupuesto para igualdad en la región se ha reducido a la mitad y solo se ejecuta el 50%.
2:00 p.m. y casi 12 minutos. De los 28 casos de infección por coronavirus registrados ayer en la región, la cifra asciende hoy a 46. 5 de ellos se mantienen graves en la UCI. Los epidemiólogos continúan llevando a cabo estudios de contactos en todos los casos entre el personal del hospital y el entorno familiar y social de cada paciente. Marta Zúñiga.
En Madrid la incidencia del coronavirus sigue subiendo y, según el presidente de CEI, Miguel Garrido, las consecuencias son ya patentes en sectores como el turismo.
Bueno, yo creo que ya las empieza a tener, de cara al turismo de la ciudad y del país, al turismo de lujo, a todos los que nos visitan. La gente ha preferido quedarse en su casa y vamos a ver lo que dura esto.
Los epidemiólogos continúan llevando a cabo estudios de contactos, como decimos, de todos los casos. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
La Comunidad de Madrid ya ha incrementado la sensibilidad del sistema al incluir todas las neumonías víricas que puedan llegar a los hospitales. Con lo cual ya tenemos un incremento importante de la sensibilidad de la capacidad de detección en las zonas de la Comunidad de Madrid de interés.
Simón pide prudencia sobre el posible contagio de un profesor de un colegio de Monte Carmelo.
Son informaciones muy sensibles que pueden generar un problema social grave. Yo prefiero que sepamos realmente lo que ha pasado y no lucubrar sobre los posibles riesgos.
Al tiempo que se disculpa por desvelar el nombre de la iglesia cuyos feligreses han resultado contagiados en Torrejón y en Leganés.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Arranca la segunda línea cero de la EMT, está en marcha desde las 8 de la mañana, conecta Argüelles con Puerta de Toledo en la capital y también es gratis, como la que comenzó a funcionar hace ahora un par de semanas entre Moncloa y la estación de Atocha, informa Mar García.
Sí, así es gratuita, cero coste, cero emisiones, es esa segunda línea cero con cabecera en Argüelles y Puerta de Toledo.
Al principio bien, porque de aquí a Argüelles pues tenías que coger dos autobuses distintos o en caso del metro tenías que hacer dos transbordos, creo recordar.
Me viene bien porque trabajo en Sol y bueno, pues traer un poco más tarde y lo pruebo. Yo es que como vivo aquí, a mí me viene muy bien, claro.
8 microbuses, 20 paradas, de 8 de la mañana a 9 de la noche. Para la primera, la que va de Atocha a Moncloa, se esperaban 13.000 usuarios al día, se va por 7.000, el balance es positivo, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos ya en el entorno de los 7.000 viajeros diarios, apenas 2 semanas después de haberse puesto en marcha, y además hay que resaltar que es una línea que resulta útil los 7 días de la semana, porque es que los fines de semana van el mismo número de viajeros que los días laborables, lo que se indica es que hay una demanda de usuarios y una demanda fuerte los 7 días de la semana, y por tanto que se están cumpliendo las expectativas que nosotros habíamos planteado.
Como carta de presentación son proyectos en marcha para la presentación el jueves en Bruselas del Plan 360, con una agenda cerrada con representantes comunitarios a la espera de la confirmación definitiva si las medidas europeas por el coronavirus no lo impiden.
Unos 75 residentes en el perímetro de Madrid Central acumulan hasta 100.000 euros en multas desde julio por permisos de acceso a esa zona de bajas emisiones que fueron revocados por el ayuntamiento con el nuevo equipo de gobierno municipal, pero sin haber sido informados. Los afectados han comparecido hoy para mostrar los documentos que acreditan las multas y también los recursos que están presentando. Algunos de ellos han visto cómo sus cuentas bancarias han sido embargadas. Ángel García. García.
En la Asociación de Vecinos de La Corrala tienen literalmente empapelada una pared con las multas que les han llegado por entrar en Madrid Central. Los afectados aseguran que tenían las autorizaciones de la antigua APR válidas hasta 2023 y que nadie del ayuntamiento les informó de que se cambiaba la normativa. El acuerdo de la Junta de Gobierno revocando estas autorizaciones solo se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad, mientras ellos acumulaban multas de 90 euros cada una. En el caso de Ana, vecina del barrio de Las Letras, 800 euros en 9 sanciones.
Algunos vecinos que tienen las cuentas embargadas, tenemos aquí compañeros vecinos que tienen hasta 5.400 euros de multas, y en fin, pues una barbaridad y un abuso enorme. Nadie nos dijo nada, no se nos ha notificado nada, no se nos ha informado nada, entonces pues nosotros realizamos estas entradas los días que nos apeteció.
El alcalde José Luis Martínez Almeida reconoce que el ayuntamiento es consciente del problema generado, dice, por el anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena, y que arbitrará fórmulas para solucionarlo.
Que desde el ayuntamiento somos conscientes de los problemas que ha generado Madrid Central, somos perfectamente conscientes de las molestias, en este caso, y de las multas injustas que se han colocado en ocasiones como consecuencia de la falta de información del equipo de gobierno anterior, y que por tanto nosotros vamos a arbitrar todos los medios para solucionar esos problemas y para retirar aquellas multas que no estén debidamente amparadas por la normativa.
Según los vecinos afectados, el ayuntamiento tardó 3 meses en notificarles las primeras multas, que ahora, si el gobierno municipal no lo remedia, tendrán que recurrir a los tribunales para recuperar el dinero.
Estamos también en Vallecas porque en la Asamblea de Madrid continúa el tira y afloja entre Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, a 2 días de que el Pleno de la Cámara proceda al debate y votación de las primeras deducciones fiscales que quiere poner en marcha el gobierno de coalición. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la negociación entre Vox y el gobierno para aprobar las rebajas fiscales a cambio de recortes en subvenciones no las acepta uno de los socios del Ejecutivo, Ciudadanos. Muy tajante su portavoz en la Asamblea, César Zafra.
Podrán estar negociando lo que quieran, pero es que desde Ciudadanos no lo vamos a aceptar. Es así de simple.
El Grupo Naranja reitera, no aceptan ningún recorte de derechos ni subvenciones, mientras Vox y el Partido Popular constatan que la negociación sigue su curso. Rocío Monasterio, Alfonso Serrano.
Parece que las negociaciones van bien y yo creo que es razonable y ya tendremos más ocasiones de hacer política valiente, de bajar mucho más los impuestos como solicitamos nosotros y de reducir mucho más las subvenciones a chiringuitos.
Las negociaciones siguen su curso, como ya les han trasladado algunos portavoces, y ya digo, nosotros lo que esperamos es que en el pleno del jueves, pues evidentemente el proyecto de ley del gobierno salga adelante.
La izquierda expectante, Jacinto Morano, Unidas Podemos. Las tres izquierdas, no lo dudan, mantienen sus enmiendas a la totalidad al proyecto de rebajas fiscales. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Unas reformas fiscales que no son las que necesita la Comunidad de Madrid, porque siguen siendo un brindis al sol para muchos de los problemas sociales que hay en nuestra región.
Y que hagan unos presupuestos con una financiación adecuada y suficiente, con becas suficientes, con políticas de vivienda adecuadas y con políticas para mayores también adecuadas.
Y además peligran las declaraciones institucionales por el 8M y por las últimas víctimas de violencia machista, especialmente por las discrepancias de Vox.
La decisión de la Fiscalía de abrir una investigación contra la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, por haber falsificado supuestamente un visado de obra del Colegio de Aparejadores cuando ejercía como arquitecta no parece preocupar a la dirigente del partido de Abascal. Ella dice que se alegra de la investigación porque así podrá alegar y demostrar que no cometió ninguna ilegalidad.
Y ahora que se abre un proceso yo puedo alegar y puedo demostrar cómo se han manipulado documentos y cómo además se está intentando confundir entre el papel de una empresa llamada Rocío Monasterio y Asociados y el papel de un técnico, que en este caso soy yo, arquitecto y colegiada, Rocío Monasterio.
La querella contra Monasterio fue planteada por Más Madrid, cuyo concejal en el Ayuntamiento de la capital, José Manuel Calvo, sigue pensando que hay indicios suficientes para determinar que la portavoz de Vox incumplió la legalidad.
Este es un paso importante para que se depuren responsabilidades, ¿no? Estamos cansados de tanta impunidad, también de esa actitud desplicente que ha tenido la señora Monasterio respecto a estas acusaciones, y esperemos que conteste a la Fiscalía con algo más serio que los memes a los que nos tiene acostumbrados.
Los solicitantes de ayudas a la dependencia en la Comunidad de Madrid pueden acceder desde hoy a los datos de la lista de espera y conocer así el orden en el que se encuentra su petición para acceder a los recursos de la Administración Regional. Las listas, según adelanta El País, están disponibles en el portal web de la Comunidad de Madrid. Los datos se pueden consultar con un certificado digital o una clave de acceso que se obtienen en el mismo enlace. Estos datos, según han explicado desde la Consejería de Políticas Sociales, se van a actualizar el primer día de cada mes, y este listado permitirá consultar en qué posición está la persona en el orden de acceso al recurso respecto al total de solicitudes. Todavía de cuestiones sociales, el Ayuntamiento de la capital ha firmado hoy un convenio de colaboración con el programa Adopta un Abuelo para desarrollar este programa dirigido a las personas mayores con el fin de paliar las situaciones de soledad. Paloma Nolasco.
Comienza en los pisos tutelados de Centro y Chamberí, donde residen 100 mayores de 65 años. En Madrid hay 650.000 y uno de cada cuatro viven situación de soledad no deseada. Este programa los pone en contacto con jóvenes para que estos también aprendan de la experiencia de los mayores, como explica Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tiene más experiencia, mejores historias que Netflix, y sobre todo tiene unos valores de historia que han vivido, que tienen que ver con el espíritu de sacrificio, que tienen que ver pues con la generosidad, con la importancia que han tenido los mayores durante la crisis para las familias.
En esta iniciativa participan 30.000 jóvenes y se desarrolla en 50 ciudades españolas. Los jóvenes son captados a través de las redes sociales y los abuelos, más ajenos a la tecnología, son seleccionados por las administraciones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Consejería de Sanidad tramita un expediente disciplinario por falta muy grave tras conocerse que un técnico del SUMA 112, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, apuñaló en un costado a un compañero tras una discusión laboral. Ocurrió en el aparcamiento de la propia sede de estas emergencias en la calle Antracita, en el distrito de Arganzuela, un incidente por el que ambos trabajadores han sido detenidos, según adelanta hoy El Mundo. Por motivos que aún se desconocen, estos dos técnicos sanitarios protagonizaron ese incidente que acabó con la agresión con un arma cortante de uno de ellos al otro en el costado. El herido fue trasladado por el SUMA al hospital 12 de octubre con una herida profunda que le afectó a un pulmón, causándole un neumotórax. El presunto agresor fue trasladado también a otro centro hospitalario con pronóstico reservado al haber sufrido diversos golpes. Y el hombre detenido, acusado de asesinar de un disparo a una mujer en el distrito de Ciudad Lineal la semana pasada, tenía dos pistolas en su coche. Los investigadores analizan ahora si fue con alguna de estas armas con la que disparó a la cabeza a la víctima en la calle Virgen de los Reyes. La policía logró detenerle en Albacete y es el principal sospechoso de asesinar en plena calle a una mujer de 40 años y de nacionalidad paraguaya, a la que disparó en la cabeza por la espalda, como decimos, la semana pasada. El arresto de este hombre de 56 años, natural de un pueblo de Ciudad Real, se produjo el pasado domingo cuando él mismo se entregó a dependencias policiales en Albacete al saber que se le estaba relacionando con este crimen. Las primeras hipótesis apuntan a que el presunto homicida no mantenía ninguna relación sentimental con la víctima, aunque sí tenía una cierta obsesión con ella y quería iniciar una relación, pero la mujer se negaba. Sus familiares creen que se sentía amenazada, según han contado a nuestros compañeros de Telemadrid.
No sabíamos por qué motivo, dijo que estaba muy triste y que nos cuidáramos, solo eso. Nunca hubo amenaza, nunca nos habló de nadie, nada de nada.
Tiene antecedentes, eso me ha dicho. Tiene antecedentes, no preocupéis que este no va a salir de prisión. Eso fue lo que me dijo, me acaba de decir.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Les contamos ahora que representantes de 9 municipios con gobiernos socialistas en la zona sur de la comunidad se han dado cita hoy en Getafe para denunciar la inacción del gobierno de la Comunidad de Madrid en toda esa zona de la región. Allí ha estado también Cristina Espina.
Los alcaldes denuncian que llevan meses pidiendo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin ser atendidos ni ellos ni sus peticiones, usando lo que han venido a llamar la técnica del avestruz, una actitud que consideran que es intolerable. Escuchamos al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Que el sur es muy importante dentro de la Comunidad de Madrid, eso es lo que intentamos transmitir, y que no puede haber una presidenta que haga oídos sordos.
Las localidades comparten problemas que han puesto en común, como por ejemplo la movilidad, la asbescam o la necesaria gestión de residuos, por lo que harán fuerza conjunta. Alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
Un común denominador, y es que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene que ejercer sus competencias en materia educativa. Por ejemplo, no podemos ver cómo se construyen centros educativos por fases, por señalar algún ejemplo. O no podemos entender cómo la Comunidad de Madrid, que es un ente superior, no hace un plan de movilidad en el que estemos representados y nos sintamos a gusto todos los municipios.
Aseguran que el poder del sur, como lo han venido a llamar, se va a ver en los próximos meses. En la siguiente reunión concretarán medidas, una hoja de ruta, aunque la primera será pedir cita al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ante la ausencia de la presidenta regional.
La respuesta desde el Gobierno ha llegado por la voz del consejero de Vivienda y Administración Local, es David Pérez, que fue precisamente alcalde de Alcorcón. Creo que no
en
puede...
vez de hacer política y partidismo, lo que deberían hacer es trabajar junto a la Comunidad de Madrid, estos alcaldes, para defender los intereses y los derechos de sus propios vecinos y precisamente reclamar al Gobierno de la Nación las inversiones que nos están quitando, el dinero que no nos están entregando y que nos corresponde a los madrileños, entre otros a los vecinos de estos municipios del sur.
Noticia también en Las Rozas, donde se ha puesto en marcha un centro de control pionero en la región que cuenta con más de 60 cámaras de seguridad. Están dotadas con un software de inteligencia artificial que permiten realizar labores de búsqueda y de seguimiento. El consejero de Justicia y el alcalde de Las Rozas han comprobado hoy cómo funciona María Martínez de Mora.
Las 61 cámaras han sido instaladas en el Europolis y en el casco y son gestionadas por los agentes locales desde el centro de control, ubicado en la sede de la Policía de Las Rozas. Basta con introducir algunos datos como, por ejemplo, hombre con mochila roja y el sistema responde, portavoz de la policía.
En una franja de tiempo nos devuelve las personas que han sido detectadas. Y nosotros luego podemos ir filtrando.
También sirve para vehículos y para cualquier objeto que pueda ser pista útil para identificar al autor de un delito. El nuevo centro de control pionero en la región, gracias a su software de inteligencia artificial, supone un adelanto en años a un concepto de seguridad moderno, ha asegurado el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López.
Que es un concepto que no es intrusivo hacia el ciudadano, sino que lo que permite es precisamente generar una sensación de seguridad.
No se trata de vigilar a la ciudad, ha insistido el alcalde José de la Uz.
Sino que la información que está grabando con inteligencia artificial lo que nos permite después es poder seguir un delito que se haya podido cometer.
Y ya han dado buenos resultados, han confirmado los agentes. A estas 61 cámaras se sumarán otras 236 para controlar la entrada y salida de vehículos. En total se han invertido 3 millones de euros en este nuevo sistema.
Nueva polémica a la vista, en este caso en San Sebastián de los Reyes, por los espectáculos con animales después de que el ayuntamiento haya abierto la puerta a la celebración de este tipo de espectáculos, pese a que en 2016 se aprobó una moción que declaraba la ciudad libre de circos con animales, informa Patricia Cristóbal.
El conflicto nace después de que el alcalde, Narciso Romero, líder del PSOE, haya asegurado a los portavoces de la Asociación Circos Reunidos que en San Sebastián de los Reyes nunca ha existido una ordenanza que prohíba los circos con animales y haya dejado la puerta abierta a esos espectáculos, cuando lo cierto es que en el año 2016 el consistorio aprobó, con el apoyo de todos los grupos, incluido el PSOE y con la única excepción del PP, una moción que instaba a convertir a Sanse en una ciudad libre de circos con animales. Sin embargo, el alcalde insiste ahora en que el instrumento de la moción es solamente de carácter simbólico. Esto ha provocado el rechazo de los grupos de la oposición y de los animalistas. Por ejemplo, el grupo animalista Sanse ha pedido reunirse con el gobierno y va a concentrarse el próximo miércoles 18 frente al ayuntamiento para mostrar su rechazo. Iván Flores es su portavoz.
No entendemos por qué, si hay una moción que se aprobó en el año 2016, que hasta ahora se ha respetado, que declaraba San Sebastián de los Reyes municipio libre de circo con animales, ahora sin venir a cuento en pleno año 2020, el alcalde haga ese tipo de declaraciones.
Además, los animalistas recuerdan que el ayuntamiento tiene competencias para desautorizar la presencia de aquellos espectáculos que considere.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. y ausente estés.
Bueno, pues parece que por Adamo y sus canciones no pasa el tiempo, el de los guateques y el romanticismo que reviviremos en su concierto de hoy en el Teatro Nuevo Apolo.
Eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así, yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Gobierno ha aprobado hoy dos de sus proyectos insignia. Uno de ellos, el de la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celá, donde pierde peso la educación concertada. Ya fue aprobada hace un año, el mismo día que se produjo el adelanto electoral, lo que truncó su tramitación parlamentaria. La ministra ha indicado que no se puede segregar a ningún niño por razones socioeconómicas.
Buscamos que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
Y vía libre también para el anteproyecto de la Ley Integral contra las Violencias Sexuales, con la prometida reforma del sí es sí para acabar con la distinción entre abuso y violación. Esta modificación es una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista y hasta el último minuto ha evidenciado en Moncloa las diferencias de criterio en el seno del gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. La futura ley castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, incluido el acoso callejero. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Es la ley del movimiento feminista que ha peleado de forma insistente e incansable en las calles, permitiendo que hoy podamos iniciar la tramitación de una ley que va a convertir a España en un país más seguro para las mujeres y que va a permitir que los derechos de las mujeres nunca más se pierdan en un callejón oscuro.
La justicia europea permite que los jueces españoles puedan anular una hipoteca ligada al índice de referencia de préstamos hipotecarios si consideran que es abusiva. El Tribunal de Luxemburgo, que expone a la banca miles de reclamaciones, permite cambiar ese índice por el Euribor si los magistrados consideran que la hipoteca es poco clara. El fallo podría suponer una factura de más de 40.000 millones de euros para los bancos de nuestro país, aunque el alcance es más limitado de lo que deseaban los afectados.
Y pedimos que se arbitre una solución extrajudicial de este conflicto para no obligar a los consumidores a acudir a tribunales a que le devuelvan el dinero cobrado de más.
Y nosotros estábamos pagando unos 980, casi 1.000, y lo que tendríamos que haber pagado de estar con Euribor pues sería la mitad, 400 y algo.
Martes 3 de marzo, más noticias titulares con Elia Fernández. Impacto del coronavirus en las empresas.
El Ministerio de Trabajo estudia que en el caso de suspensiones temporales de empleo relacionadas con este brote, el tiempo de paro consumido por los trabajadores no se tenga en cuenta.
Arranca la segunda línea de autobús doble cero.
Atravesará el distrito centro desde Argüelles hasta la Puerta de Toledo. Unas 7.000 personas utilizan cada día de media la primera línea que entró en servicio, la que une Atocha con Moncloa, según el Ayuntamiento de Madrid.
La brecha de género crece en Madrid.
Según Comisiones Obreras, las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres y también persisten las diferencias en el acceso al empleo y las pensiones. El 90% de las excedencias por cuidado de hijos en la región se solicitan por parte de mujeres.
Juan José Omella, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal.
Arzobispo de Barcelona, muy próximo al Papa Francisco y que ha mediado en diversas ocasiones para tender puentes entre los gobiernos central y catalán. Su número dos será Carlos Osoro Cardenal, arzobispo de Madrid.
Y acabamos de conocer, según cuenta El Mundo, que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que el consorcio de empresas formada por OHL y Acciona interpuso contra la sentencia del TSJM que dio la razón al gobierno regional sobre las obras de la Ciudad de la Justicia de Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la M40, en la zona de Coslada, dirección A3, y en el barrio de Villaverde, sentido A4, a la autovía de Andalucía. Además, mucha precaución en la zona de la sierra. Sigue lloviendo con intensidad y hay fuerte viento que podría dificultar la conducción.
Volvemos también al Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de finalizar hace muy pocos minutos la manifestación que cortaba el tráfico en la zona del Paseo del Prado con la Plaza de Cánovas del Castillo. Ya remiten poco a poco las dificultades, aunque todavía hay una circulación muy lenta en el centro de la ciudad. En lo que respecta a la M30, hay un tráfico muy intenso en algunos puntos, de momento sin problemas importantes, por lo tanto, si van con el coche puede ser una buena alternativa. Y hasta que se normalice el tráfico en el centro, mejor utilizar el transporte público.
El tiempo.
Parece que seguimos, Ainhoa González, con el retroceso invernal.
Sí, todavía ese viento nos está dejando rachas hoy significativas por momentos, sobre todo en zonas altas en la sierra, donde el aviso amarillo está activado durante esta jornada. Pero es cierto que hoy ya va a soplar con menos intensidad que ayer, porque en algunos puntos ayer, incluso no en zonas altas de la sierra, sino por ejemplo en Alcorcón, se llegó a registrar alguna racha de hasta el entorno de los 100 kilómetros hora. Bueno, hoy lo que decimos, esperamos que ya ese viento en toda la comunidad no sople con tanta intensidad, salvo en esa zona, en zonas altas de la sierra, en las horas centrales. Y lo que tenemos hoy es nubosidad variable a lo largo del día, esa abundante nubosidad, pero que no nos va a dejar precipitaciones, salvo también en el área de la sierra donde ya ha caído alguna llovizna, pero van a ser precipitaciones muy puntuales, aisladas, débiles, y las temperaturas muy parecidas a las de ayer. Llegaremos a máximas en general de 13-14 grados. Mañana sí que sube el termómetro, lo notaremos. Mañana llegaremos a valores de 17-18 sin problemas. Esta próxima noche será bastante menos fría porque suben mucho las temperaturas nocturnas. Y mañana lo que vamos a tener es nubosidad también variable a lo largo del día, con nubes bajas y nieblas en el arranque de la jornada, pero mañana en principio sin precipitaciones, y por la tarde el cielo se irá abriendo más, también el viento perderá intensidad, así que mañana ambiente más estable y menos frío.
2:37 p.m.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios, condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Será la justicia española, como venimos contando, la que determine en cada caso si el índice IRPH de las hipotecas es o no abusivo. Es lo que ha determinado el Tribunal de la Unión Europea, abriendo la puerta a una avalancha de reclamaciones de todos aquellos a los que se les concedió el préstamo vinculado a ese índice. Las asociaciones de usuarios financieros celebran esa decisión y calculan un ahorro para cada afectado de más de 20.000 euros. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Los tribunales españoles, tras este pronunciamiento, deberán analizar cada caso para comprobar si la aplicación de la cláusula fue abusiva y si contó con la transparencia necesaria para ser perfectamente entendida por el consumidor. Por tanto, no es una sentencia tan dura como esperaban los bancos ni tan beneficiosa para los usuarios, aunque las asociaciones lo celebran. Iliana Idberniceanu es portavoz de la OCU.
Y es una sentencia favorable. Estamos de enhorabuena a todos aquellos consumidores que tenían un préstamo referenciado al IRPH, porque lo que dice el tribunal es que pueden los tribunales españoles, otra vez que estaba cerrado por el Supremo en el 17, volver a juzgar aquellos casos en que el usuario ve que no ha sido informado de forma transparente y, por tanto, ha estado pagando un préstamo a unos intereses mucho mayores que si estuviesen referenciados al Euribor.
En España, el precedente lo sentó el Supremo en 2017, al entender que el IRPH no era abusivo. Con la sentencia, esa postura queda corregida y abre la puerta, como explica Patricia Suárez, de Asufin, a recuperar el dinero indebidamente desembolsado.
El Tribunal Supremo había cerrado totalmente la puerta a los afectados por IRPH a poder reclamar, y a partir de ahora podremos reclamar. De uno en uno, por supuesto, como llevamos durante estos 10 años, porque desgraciadamente no hay otra manera, pero se puede reclamar, se puede recuperar ese dinero.
Cerca de 1 millón de hipotecas en nuestro país están vinculadas al IRPH. Anularlo supondría para las entidades en torno a los 44.000 millones de euros.
Buen dato del empleo, que aumentó con casi 86.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el mejor febrero desde el año 2015. El paro baja en 7.806 personas, quedando la cifra total de desempleados en 3.246.000. Elena Rivas.
El gobierno cree que son datos positivos y esperanzadores, al contrario de lo que muchos vaticinaban. En la valoración coinciden Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo, y Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras.
Los datos de paro registrado del mes de febrero demuestran que algunos discursos de corte claramente catastrofista carecen de sentido y que el mercado de trabajo avanza con un pulso firme y con la creación de empleo no se reduce.
Estos son datos mejores que los últimos años recientes y vienen a contradecir las visiones catastrofistas que decían que un aumento del SMI iba a generar mayor desempleo.
Aunque los sindicatos también denuncian la precariedad y que sigue habiendo casi 3.250.000 desempleados en España. Es, por cierto, hoy que han salido los datos de Eurostat, una de las tasas más altas de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Estamos ya también en el Palacio de la Moncloa. El Consejo de Ministros ha aprobado una de sus promesas del gobierno de coalición, el anteproyecto de ley de libertad sexual que modificará el Código Penal para asegurar el consentimiento en las relaciones sexuales. La aprobación se produce en medio de una polémica entre los Ministerios de Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia Primera por enmendar la ley. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El anteproyecto se basa en la educación, en la prevención y en la atención a las víctimas, pero además incluye una reforma del Código Penal para considerar los delitos sexuales en función del consentimiento, tal como marca el Convenio de Estambul, y no en si existe violencia o intimidación. Es el repetido solo sí es sí que quedará redactado, tal como explicaba la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
Todo delito sexual será considerado agresión y no mero abuso, y se contemplarán como agravantes ser familiar, pareja o expareja de la víctima y utilizar fármacos o drogas para someterla. El acoso sexual en la vía pública también se castigará. Se hará con arresto domiciliario o con trabajos comunitarios. El acoso reiterado también en el ámbito domiciliario será castigado con penas de cárcel de hasta 2 años, y en el trabajo ese comportamiento puede llevar a la inhabilitación profesional. La ministra Montero no ha querido valorar las informaciones de fuentes de su propio ministerio que denunciaban esta mañana un intento de bloqueo de la vicepresidenta primera a la norma, presumiendo además de haber ganado la batalla a Carmen Calvo y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, y también la ministra de Igualdad, Irene Montero, daban explicaciones, pero no llegaban a negar el enfrentamiento.
Una vez que un anteproyecto o un proyecto de ley es aprobado por el Consejo de Ministros, es ya un proyecto del Ejecutivo. No es un proyecto de ningún departamento en concreto.
Los debates que tenemos en el Consejo de Ministros y los debates que tenemos entre departamentos ministeriales se quedan en esa puerta y, por tanto, no tengo nada más que añadir.
Igualdad quiere tramitar esta ley por la vía de urgencia.
Todavía en Moncloa, el Consejo también ha validado la reforma educativa, la misma que aprobó la ministra Isabel Celá hace un año antes de la disolución de las Cortes y que tiene como principal objetivo evitar la segregación del alumnado por razones económicas o bien de capacidad, Noelia.
Sí, se reescribe una nueva ley, la Ley BERT, en este caso de un gobierno socialista con Unidas Podemos, pero sin cambiar el texto que el PSOE llevó al Congreso hace un año antes de convocarse nuevas elecciones. ¿Cómo entonces? La ley va a dar más control a la Administración para retirar la financiación de las escuelas concertadas, pudiendo quitar conciertos antes de conocerse la demanda de los centros. La asignatura de religión dejará de ser obligatoria, habrá asignatura de educación en valores cívicos y éticos en primaria y secundaria y se dará libertad a las comunidades autónomas para decidir el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como lenguas vehiculares. No se concertará a los centros que segreguen por sexo. La ministra de Educación, Isabel Celá, recuerda que uno de los objetivos de esta ley es reducir de forma considerable el alto número de repetidores entre los alumnos españoles. De hecho, se va a eliminar la reválida y también los itinerarios. La clave será no excluir a los alumnos por ningún motivo.
Ningún niño o niña puede ser segregado al amparo de esta ley, ni por razón de su extracción socioeconómica o por ninguna otra causa.
La ley pasará ahora al Congreso de los Diputados, donde caben modificaciones.
Gracias, Noelia. 5 meses después de que el Supremo lo condenase a más de 13 años de cárcel por sedición, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha estrenado hoy su permiso penitenciario de 3 días semanales para dar clases en la Universidad de Vic. Onda Madrid en Barcelona informa a Josep Moragas.
A las 11 y 8 minutos de la mañana, Oriol Junqueras ha salido de la prisión de Alladunés y 15 minutos más tarde ha llegado al campus de Manresa de la Universidad de Vic, donde hará de profesor. Junqueras saldrá durante 6 horas, 3 días a la semana y volverá a ingresar en la prisión a las 6 de la tarde. Junqueras, que todavía no impartirá clases, sino que empieza a trabajar en la asignatura y empezará a impartirla tras Semana Santa. Con el líder de Esquerra ya se ha aplicado el artículo que permite salir de la cárcel a condenados por voluntariados y empleos a 7 de los políticos presos condenados por el Supremo, todos salvo Jordi Turull y Josep Rull.
Momentos de tensión esta mañana ante el Congreso de los Diputados, donde policías y guardias civiles concentrados desde primera hora para reclamar la equiparación salarial con otros cuerpos han roto el cordón de seguridad para tratar de acceder a la sede de la Cámara Baja. Los gritos de equiparación han sido constantes durante toda la concentración. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, concentrados desde primera hora de la mañana. Pronto han roto ese primer cordón policial hasta llegar a la Puerta de los Leones. Ha sido un momento de tensión entre los agentes desplegados para proteger el edificio y los agentes que se estaban manifestando. Finalmente, la protesta ha continuado a escasos metros en la Plaza de las Cortes. En ese punto han continuado los gritos de equiparación salarial y se han visto también las pancartas contra el Partido Socialista, al que acusan de traidor. Escuchamos a Chema García, secretario general del sindicato Yupol.
Mira, yo soy subinspector de la Policía Nacional y a día de hoy la diferencia con un mozo de escuadra del mismo nivel de la Administración, que soy nivel 22, está en unos 360 euros líquidos a cobrar todos los meses.
Protesta a la que ha asistido también el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas.
Este es un gobierno indecente, es un gobierno que no se merece ser el gobierno de España. Y un ministro de Interior que debería presentar la dimisión en este momento.
Este gobierno de Sánchez y Podemos nunca ha estado al lado de los guardias civiles y de la Policía Nacional. Lo demuestran hoy, pero lo han demostrado además estos días prometiendo millones al separatismo mientras dicen que no hay dinero para la equiparación salarial.
También ha asistido un representante de Unidas Podemos que les ha ofrecido mantener una reunión para conocer sus reivindicaciones y ahora en Twitter Laura Borràs de Junts per Catalunya ha denunciado que varios policías le han perseguido y que ha tenido que pedir protección a la seguridad del Congreso para poder coger un taxi.
Y mientras esto ocurría en el exterior, dentro la mesa rechazaba tramitar la petición de igualdad salarial con los agentes autonómicos, una ley ciudadana que recabó más de 500.000 de firmas y llegó a ser tomada en consideración en 2017. 2018, pero que no pudo tramitarse por el adelanto electoral. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. PSOE y Unidas Podemos, con mayoría en la mesa, han aceptado el veto del Gobierno a que se debata la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos. PP y el partido de Abascal han votado en contra, alegando que nunca se había vetado una iniciativa ciudadana. Ana Pastor, diputada popular. Ignacio Gil Lázaro, de Vox.
Nosotros creemos que no se le puede vetar al Parlamento una iniciativa como esta, que se debe debatir, pero en cualquier caso estamos con la policía y con la equiparación de sus salarios.
El veto que el Gobierno ha planteado es absolutamente extemporáneo.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha justificado la decisión por limitaciones presupuestarias.
De aprobarse tal cual conllevarían 1.900 millones de euros de gasto en un presupuesto en el que no está contemplado. Y por lo tanto, el veto del Gobierno responde a esta realidad.
Según Interior, esta equiparación ya se está llevando a cabo y los agentes cobran un 20% más que en 2017.
El Ministerio de Trabajo está elaborando un protocolo sobre medidas laborales que las empresas podrán llevar a cabo si se ven afectados por el coronavirus, ya sea por impacto en la salud de sus trabajadores o bien por falta de suministros. Marta Zúñiga.
Sí, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, considera prematuro hacer cualquier tipo de especulación sobre el impacto del coronavirus en el empleo, pero ha dicho que trabaja en cualquier caso en protocolos para las empresas. Por su parte, la ministra María Jesús Montero entiende que no hay motivos para revisar el crecimiento a la baja pese a las previsiones de la OCDE.
En este momento no hay ningún dato, ningún indicador ni ninguna previsión que haga pensar que nuestro país en concreto tuviera que hacer una revisión a la baja de la perspectiva de crecimiento. Tengan en cuenta que en el informe de la OCDE no se habla particularmente de España. Sí se habla de otros países que tienen una situación en relación con las zonas endémicas mucho más aguda.
Se mantiene el escenario de contención. Son ya 150 los casos contagiados por coronavirus. Desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se confirma el contagio en 13 profesionales sanitarios.
Tenemos 13 casos entre personal sanitario. De ellos sabemos que hay al menos 2 que no se infectaron durante su labor diaria, sino que se infectaron fuera de su labor diaria, y que son los que han generado una gran parte del resto de los profesionales sanitarios. De ahí las medidas especiales que se están tomando para un grupo específico fuera de los protocolos generales para el resto de la población.
Desde el Gobierno se insiste, el riesgo es moderado.
Más noticias de este martes con Patricia Fernández. El cardenal Juan José Omella, elegido presidente de la Conferencia Episcopal.
Arzobispo de Barcelona y hombre muy próximo al Papa Francisco, ha sido elegido por mayoría absoluta. Los obispos españoles apuestan así por la opción más progresista. Omella ya trató de negociar en los primeros tiempos del proceso entre el mundo independentista y el gobierno central, entonces liderado por Rajoy. Hoy, Omella ha vuelto a tender puentes.
En todos los temas más delicados, buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor. Y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica.
Carlos Osoro, cardenal, arzobispo de Madrid, ocupará la vicepresidencia de la cúpula de la Iglesia Católica Española.
Los Reyes reciben a los nuevos embajadores honoríficos de la marca España.
El palmarés de esta octava edición lo integran la presidenta del Banco de Santander, Patricia Botín, la cineasta Isabel Coixet, la jugadora de bádminton Carolina Marín y el científico Francisco Mójica. También han distinguido a la Liga de Fútbol Profesional, a la ONCE, a la Red de Paradores y al presidente de la Cámara de Comercio de España. Todos trabajan cada día para fortalecer la imagen positiva de España en el exterior.
Porque España, nuestro Estado social y democrático de derecho, tiene importantísimas fortalezas que debemos saber valorar. Y si a ello añadimos nuestra sociedad, nuestra cultura, el empuje y el crecimiento de las empresas y marcas españolas que ostentan posiciones de liderazgo y cuentan con una presencia internacional cada vez más sólida, el resultado es un país por el que merece la pena apostar y en el que merece la pena creer.
Y pendientes, Patricia, un día más de la frontera turco-griega.
Sí, Turquía insiste en que miles de refugiados y migrantes siguen cruzando la frontera con Grecia, mientras la policía griega asegura que la noche ha sido relativamente tranquila. La Unión Europea ha cerrado filas en torno a Grecia y ha expresado su respaldo al gobierno de Atenas, que está conteniendo el flujo masivo propiciado por el presidente turco al abrir sus puertas.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La alerta por el coronavirus sigue afectando a acontecimientos deportivos. Sin ir más lejos, el Real Madrid de baloncesto juega hoy en Milán a las 9:45 su partido de Euroliga ante el Olimpia a puerta cerrada. Solo los equipos y los operadores de televisión van a poder tener acceso al pabellón. Ni siquiera los periodistas podrán acceder al recinto de juego. El equipo ha viajado hoy mismo a Milán para evitar estar expuestos el tiempo justo y hemos podido ver a través de la cuenta de Instagram de jugadores como Rudy Fernández, que se han tomado todo tipo de precauciones, con mascarillas, tapados hasta arriba y con geles desinfectantes de manos. Evidentemente, en la previa del choque, habló el entrenador Pablo Laso de este asunto.
A nivel personal, te lo preguntaría yo a ti. ¿A ti te preocuparía?
A mí sí.
Bueno, pues a ti te preocupa, pues piensa que a todo el mundo le puede, pues lo puede tener en la cabeza, es normal. Es normal, pero ya está, nosotros aceptamos la decisión de la Euroliga y ya está.
Algunos jugadores han manifestado su preferencia de haber jugado en un campo neutral. También Facundo Campazzo afirmó que será raro jugar sin público.
Uno está acostumbrado a jugar a estadios llenos o con gente y ahora parece que no va a haber ni periodistas. Así que nada, va a ser raro, va a ser como cuando entrenamos aquí, pero bueno, no va a dejar de ser un partido importante para nosotros ante un rival muy duro como es el Milán. Así que nada, hay que estar preparados e intentar conseguir la victoria y traerla a casa.
Un partido que vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la frecuencia modulada. Y más consecuencias del coronavirus en el deporte. El encuentro entre la Juventus de Turín y el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, previsto para mañana miércoles, ha sido aplazado hasta el 11 de marzo de manera preventiva. Y si la situación no mejora en Italia, la UEFA puede plantearse que el Inter de Milán-Getafe, partido de ida de los octavos de final de la Europa League del próximo jueves, también se juegue sin público. Sí se va a jugar mañana, sin embargo, a las 9:45, el partido de vuelta de semifinales de la Copa de Italia entre la Juventus y el Milán, pero con restricciones para el público. Se prohibirá la entrada a los aficionados residentes en las provincias de Lombardía, Veneto y Emilia-Romana, que son las más afectadas por la enfermedad. Y en baloncesto, además de ese partido entre el Real Madrid y el Milán, que se juega sin público, el que se ha aplazado es el encuentro entre el Darussafaka y el Virtus Bolonia de la Eurocup por el cierre de las fronteras turcas para los viajeros procedentes desde Italia. También quedó aplazado el Gran Premio de Motociclismo en Qatar en la categoría de MotoGP, si se va a disputar sin embargo las pruebas de Moto2 y Moto3 porque estaban ya los pilotos allí, y también ha quedado suspendido por completo el Gran Premio de Tailandia, así que no va a iniciarse la temporada en MotoGP hasta el Gran Premio de las Américas en Austin, previsto para el próximo 6 de abril. Y esta tarde se sortea en Ámsterdam la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, que se celebrará a partir de septiembre, y coincidiendo con el sorteo se está celebrando el Comité Ejecutivo de la UEFA para debatir, entre otros asuntos, el posible impacto de este coronavirus en la Eurocopa 2020, que arranca el próximo mes de junio. El presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha manifestado que no se plantea suspender la competición y que, llegado el caso, se plantearían escenarios alternativos. En el mismo sentido, el presidente de la FIFA, Gian Infantino, ha reiterado su mensaje de tranquilidad.
Parece que en estos días no se puede tener una conversación con nadie sin mencionar el coronavirus. Muchos de ustedes tienen que tomar decisiones importantes a este respecto. Cada organizador de su competición debe estudiarlo y, por supuesto, debe tomar decisiones. Es importante, por supuesto, la cooperación con las autoridades, pero también lo es no entrar en pánico.
Dos noticias del fútbol en Madrid. Eden Hazard viaja mañana a Dallas, donde será operado de su tobillo el próximo jueves. El tiempo de baja va a depender de lo que se encuentren los médicos en la intervención quirúrgica. Y malísima noticia en baloncesto para el Montaquit Fuenlabrada. Jerón Randall, que debutaba el pasado fin de semana, tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se pierde lo que resta de temporada.
Y en formato algo más breve hoy, la agenda de cultura con María José Francisco. El accidente de Lauren Mars es la primera novela del director de cine y guionista Guillem Morales.
Con todos los ingredientes del género policíaco, en un thriller oscuro, absorbente y siniestro, no hay un asesinato, sino un accidente que quizás impida caminar a la protagonista. No ha sido fortuito y el inspector Cedric comienza la búsqueda del posible responsable.
Y ahí es donde empiezan los problemas y el asunto se complica, porque nadie quiere ser señalado como el culpable. Hay intereses en juego. La gente empieza a acusarse mutuamente, los testigos se contradicen,
Y como le dice uno de los personajes de la novela Cedric, si sigue investigando, va a entrar en un laberinto del que no le será fácil salir. Pues bien, yo les invito a entrar en ese laberinto y encontrar la salida.
Y la despedida musical hoy con tres formaciones en una.
Porque son 13 componentes los de Seventeen, que abarcan hip hop, vocal y performance. Su último disco, An Ode, se ha convertido en el álbum más vendido de una boy band y su gira les trae hoy al Within Center.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. 46 casos de coronavirus en Madrid.
El número total en España asciende a 150. El gobierno central mantiene el escenario de contención del brote y la Comunidad de Madrid ha dado un paso más, según ha explicado Fernando Simón, coordinador de alertas del Ministerio de Sanidad.
Tenemos 13 casos entre personal sanitario. De ellos sabemos que hay al menos 2 que no se infectaron durante su labor diaria, sino que se infectaron fuera de su labor diaria, y que son los que han generado una gran parte del resto de los profesionales sanitarios. De ahí las medidas especiales que se están tomando para un grupo específico fuera de los protocolos generales para el resto de la población.
Baja el paro en España y sube algo en Madrid.
Nuestra región sumó 2.100 desempleados en el mes de febrero. La afiliación a la Seguridad Social creció en 10.600 personas, cifras que, según el líder regional de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún, son una llamada a la realidad.
Seguimos teniendo un paro grande en la Comunidad de Madrid y lo que es más grave es que no se corrige ninguno de los desequilibrios que habíamos venido denunciando a lo largo de todos estos años.
El cómputo nacional restó 7.800 parados en el mes de febrero. Se crearon 85.700 empleos.
Getafe se lleva la peor parte de los despidos en Airbus.
Según acabamos de conocer, su planta sufrirá 275 bajas y la de Barajas otras 72. Las salidas comenzarán a ejecutarse el próximo mes de julio. El Ministerio de Industria se ha reunido hoy con las comunidades autónomas afectadas. El consejero madrileño de Economía, Manuel Jiménez, y el secretario general de Industria, Raúl Blanco, apuestan por buscar la mejor salida.
Lo urgente es impedir que se produzca ningún despido ni ninguna reducción de capacidad laboral en España, y en particular por lo que corresponde a la Comunidad de Madrid, en Getafe.
Pero tenemos que tener también la capacidad de enmarcarlo en una negociación mucho más amplia, que es el futuro del sector aeronáutico en España. Si no lo hacemos así, estaremos solucionando lo urgente y no lo importante, o viceversa.
Tensión ante el Congreso de los Diputados.
Policías y guardias civiles se han concentrado hoy para pedir que sus salarios se equiparen a los de otros cuerpos de seguridad. Chema García, secretario general del sindicato JUSAPOL.
Nosotros hablamos de una equiparación real, total y absoluta. Dicen que no hay dinero para nosotros y hace poco mandan 1.000 millones para Cataluña para pagar los atrasos a las policías autonómicas y para equipararlos con los bomberos. Eso es una vergüenza, es reírse de nosotros todos los días.
PSOE y Unidas Podemos han vetado la tramitación parlamentaria de esa medida por el desfase que, según el Gobierno central, supondría en los presupuestos.
Luz verde a las leyes de educación y de libertad sexual.
La segunda, basada en el consentimiento expreso, elimina la diferencia entre abuso y violación e introduce el delito de acoso callejero. Los casos de violación más graves se castigarán hasta con 15 años de cárcel. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Pone mucho el foco en la prevención, en la sensibilización, en el acompañamiento a la víctima en todas las fases del proceso y, esto es absolutamente novedoso, en la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.
En la nueva ley educativa, la asignatura de religión no contará para la nota y será voluntaria. La ministra Isabel Cela asegura que la nueva norma dificultará la segregación de los alumnos.
Que no haya segregación en el alumnado, ni en el acceso ni en la salida. Hay que tratar a todo el alumnado sin itinerarios segregadores. No se puede segregar a un niño o a una niña por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.
La justicia europea da la razón a los consumidores.
El Tribunal de Justicia de la Unión deja en manos de los jueces españoles analizar si los bancos introdujeron cláusulas abusivas para los clientes que contrataron hipotecas referenciadas al índice de referencia de préstamos hipotecarios. El fallo europeo no lo anula, pero sí abre la puerta a reclamar en los tribunales.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.